sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias. El pasado 7 de abril dimos lectura aquí en esta radio QPH del texto La exclusión financiera posee multitud de causas, pero entre ellas podrían resaltarse dos. Bueno, estas dos causas eran las políticas monetaristas del Banco Central Europeo y los bajos intereses que desincentivan el movimiento del crédito a las empresas. Este artículo es de nuestro compañero de ATAC Cataluña, Antonio Fuertes, Esteban, y este que vamos a dar lectura ahora mismo es continuación del anterior. El nombre que se le ha dado a este artículo, el titulado como ¿Cómo combatir en serio la exclusión financiera? Las medidas tomadas por el Gobierno para abordar los efectos de la exclusión financiera se concretan en un protocolo de no obligado cumplimiento que la ministra Calviño ha firmado con las tres patronales bancarias. El protocolo anterior, firmado en julio de 2021, apenas ha supuesto mejoras y, sobre todo, en dos disposiciones adicionales que el Gobierno ha añadido a la Ley 4/2022 del 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En dichas disposiciones se dice que el Gobierno promoverá, en el plazo de 3 meses siguientes a su aprobación, medidas legislativas que garanticen la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios vulnerables, sin discriminación motivada por la brecha digital. También dará soporte a los servicios financieros en pequeños núcleos de población, instalando cajeros automáticos en oficinas de correos o bien promoviendo acuerdos de colaboración con entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo. Estas medidas, siendo razonables, no pueden satisfacer las necesidades de las diversas personas, colectivos y zonas actualmente sometidas a la exclusión financiera. Por una parte, se trata de desplegar recursos financieros que aproximen a los usuarios y a los clientes en zonas rurales la operativa mínima necesaria para gestionar sus cobros y sus pagos. Eso sí conlleva el pago de comisiones a usuarios o a la apertura de cartillas en entidades prestatarias como el Banco de Santander o Ibercaja, lo cual supone otros problemas de coste o dependencia financiera para las personas que serían innecesarios si dichos servicios se desplegaran a sí mismos en las oficinas de correos, por ejemplo, pero como un servicio de carácter público. Ojo, así se llevó a cabo hasta que las 2.300 estafetas de correos cesaron sus servicios financieros, que fueron traspasados en 1999 al Deutsche Bank, que lo dejó en 2016. Un servicio como aquel podría ser hoy un excelente soporte de proximidad para dignificar la atención a todas las personas. Habrá que ver cómo los grandes bancos adaptan sus respuestas a los requerimientos que el Ejecutivo vaya estableciendo en el despliegue de la ley, con el objeto de prestar atención personalizada y salvando la brecha digital de algunas personas. En breve iremos viendo los resultados. En el protocolo se especifica una atención directa de 9 a 2 de la tarde en las sucursales. Veremos cómo lo recoge la ley y la ciudadanía. Habremos de estar vigilantes para ver si se cumplen las orientaciones y denunciar, en el caso de que no lo sean, los incumplimientos que haya que denunciar. Otro reto para nuestra economía procede de la necesidad de desplegar crédito suficiente para el desarrollo de las pymes, cooperativas y autónomos. Todos aquellos agentes económicos que no pueden recurrir a la capitalización bursátil o a la deuda corporativa para financiarse, en especial por los procedentes de comarcas a las que no llega suficiente crédito y de la España vaciada. La desaparición de los antiguos bancos de crédito oficial y de las cajas creó un paisaje financiero entregado a la codicia del oligopolio bancario y devastado, quedando como resto y agencia financiera del Estado el ICO y una serie de cooperativas de crédito y cajas rurales que también, junto a la humilde banca ética, hay que promover. En lo que hace referencia al ICO, habría que transformarlo en un auténtico banco de desarrollo, capaz de desplegar una serie de retos económicos urgentes con oficinas provinciales y mayor presupuesto. Actualmente solo gestiona el 1% del crédito. Al mismo tiempo que financiaría directamente sin intermediación bancaria y que tomaría más préstamos del Banco Central Europeo, a quien inexplicablemente apenas recurre. En este sentido, habría de inspirarse en otros bancos de desarrollo europeos. Un proyecto político comprometido con la ciudadanía y las empresas habría de tomar en consideración ponerse al timón de la economía, abriendo nuevas vías que impliquen un salto cualitativo en la democratización de las finanzas. Un gobierno responsable no puede abandonar a su suerte a la sociedad en su conjunto, a la mayor gloria y beneficio de la gran banca, de sus accionistas pendientes de maximizar los dividendos y de sus ejecutivos, como no, que toman decisiones mediadas por los accionistas, los de siempre, para obtener sustanciosos bonus y salarios. Hay que ir tomando medidas que vayan afianzando pasos para, y lo decimos bien alto desde ATAC, reconstruir un polo de banca pública en España. Muchas gracias.